Pasado estábamos hablando cómo el Renacimiento supone una vuelta a la Antigüedad Clásica y el sitio más apropiado para esa vuelta a la Antigüedad Clásica evidentemente es Italia, porque ha sido la cuna del Imperio Romano. Y dentro de Italia, concretamente, no va a ser Roma. Acordaros que Roma está en esa época, tiene una crisis económica y una crisis política importante. Es la Roma de los papas, que también hay que tenerlo en cuenta. Y una de las ciudades más importantes en este momento en Italia, Italia no es país, estamos hablando de Milán por un lado, estamos hablando de Florencia por otro, de Roma por otro, de Nápoles por otro, y Florencia es el lugar donde hay una serie de condiciones económicas y una familia importantísima, que son los Medici, que se van a ocupar por la cultura. Por eso esa vuelta a la Antigüedad Clásica, esa recuperación de la Antigüedad Clásica, se va a hacer en esa Florencia de los Medici. Porque allí hay una burguesía, que es esa familia. Hay varias familias, no solo están los Medici. Están los Medici, están los Pacci, en fin, hay varias familias. Están los Dornaboni, hay varias familias importantes, pero la familia más destacada, más importante en Florencia son los Medici. Y no son príncipes, ni son reyes, son de la alta burguesía. Otro concepto, porque realmente los Medici se comportan como si fueran reyes, como si fueran príncipes, pero no lo son, Son gente de la alta burguesía, que se han enriquecido con el comercio de la lana y de las telas, y que luego van a montar los primeros bancos en Florencia, Pero lo que sí que tenemos que agradecer a los Medici es que dedican una gran parte de su fortuna al arte. Entonces, a las esculturas, a las pinturas, a ser mecenas de los artistas, de Donatello, de Botticelli, del propio Miguel Ángel. Y entonces eso va a hacer que Florencia se convierta en lo que es. En este renacimiento, en este primer renacimiento, yo os comentaba que se van a utilizar módulos. El módulo es, esto es un concepto muy importante y os tiene que quedar muy claro. El módulo es una determinada medida, cada arquitecto va a elegir el suyo, concretamente el que empieza con la utilización del módulo es Brunelleschi, y esa medida multiplicada o dividida nos va a dar una proporción perfecta de los edificios. Eso os lo voy a explicar con detenimiento cuando lleguemos al Hospital de los Inocentes, que es donde mejor se estudia el concepto del módulo en Brunelleschi. Aparte de esa vuelta a la antigüedad, de la utilización del módulo con esa geometrización y ese dominio de las matemáticas, otro de los objetivos importantes del Renacimiento es que empiezan a utilizar la perspectiva. La perspectiva que nosotros estamos acostumbrados a ver, la de siempre, nos parece que ha existido siempre, pues no ha existido siempre. Se empieza a hablar de perspectiva en el Renacimiento y se empieza a utilizar la perspectiva en arquitectura y en pintura en el Renacimiento. Hasta que llega Picasso a principios del siglo XX y se la caga. Entonces, ya sabéis que Picasso realmente lo que quiere es, tiene un concepto del arte radicalmente distinto, quiere romper, pero de una forma radical y absoluta con todo lo anterior, y la pintura desde el 480, o sea, desde el siglo XV, pues se ha basado en la perspectiva, y realmente Picasso lo que quiere es romper con eso, quiere desmontar esa perspectiva. Y de esa forma, rompiendo con todo lo que había sido la tradición hasta ese momento, lo que iba a hacer, iba a crear un nuevo género pictórico, una nueva escuela, que va a ser el cubismo que todos conocen. Antes que Picasso, por ejemplo, estaba Matisse, que Matisse rompió con todo lo anterior, rompió con el color, pero para Picasso quería ir mucho más lejos de lo que había ido Matisse, y entonces rompió con todo lo que había sido la perspectiva tradicional y la perspectiva clásica que se venía utilizando desde esta época. Otro de los puntos importantes del Renacimiento es la proporción entre las partes y el todo de la obra. Esto es fundamental, Para que haya belleza tiene que haber proporción entre las partes y el todo. Esto es algo que ya inventaron los griegos, los grandes teóricos griegos, Policleto y Lisipo. Y entonces yo el otro día os comentaba el canon de 7 y de 8 cabezas del mundo griego. Pero no solamente son las cabezas, que nos miramos la cabecita y multiplicamos por 7 y por 8, no sé si lo habéis hecho, y nos va a dar nuestra estatura. Y eso significa que estamos estupendos y proporcionados. Si nos da por debajo de 7 o por encima de 8, mal. O tenemos la cabeza muy grande o algo nos pasa, O muy pequeña, algo nos pasa. Pero bueno, eso digamos es lo fácil. Realmente, aparte de ese canon de 7 y 8 cabezas, va la proporción de todo, la proporción de las manos, la proporción de los dedos, la distancia que hay entre la nariz y la boca y el mentón, en fin. Ellos midieron absolutamente todo, porque para ellos, para los griegos, la belleza es la proporción. No es que seas más alto, más bajo, más rubio, más moreno, tenga los ojos de un color o de otro, ¿eh? Es la proporción entre las partes y el todo. Y realmente esa es la belleza. Nosotros cuando vemos una persona proporcionada siempre la vemos bella, ¿eh? El otro concepto es la simetría. Efectivamente, en ese mundo del Renacimiento, la simetría es fundamental. Y el otro concepto es el antropocentrismo, ¿eh? El ser humano como medida y como forma de todas las cosas. Fijaros, es una época antropocéntrica, igual que la antigua Grecia. Esto es fundamental porque toda la Edad Media, ¿eh?, ha sido teocéntrica. Dios era el centro de todo. Como Dios era el centro de todo, el arte rey era la arquitectura, porque era la casa de Dios. La escultura y la pintura no existen como artes independientes, son exclusivamente para decorar esa arquitectura. Están supeditadas a la arquitectura y, por lo tanto, en el 99% es de tipo religioso, ¿de acuerdo? No encontramos lo que hoy en día llamamos una pintura de caballete, ni una escultura exenta. Todo es para decorar los capiteles, las jambas, el parteluz, los tímpanos, las arquivoltas, todo lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir del Renacimiento, ese antropocentrismo va a hacer que empiece a haber palacios, que no había habido durante la Edad Media. En la Edad Media que había castillos porque se estaban defendiendo todo el tiempo. Ahora pasamos de esa época tan belicosa que ha sido la Edad Media a la época un poquito más tranquila. Un poquito, ¿eh? Porque la verdad es que la historia de la humanidad no ha sido nada tranquila, sigue sin serlo, pero bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial era desquiciante, ¿eh? Hoy en día la gente se queja de muchas cosas porque no tiene perspectiva histórica. Una de las grandes cosas que tenemos la generación que estamos aquí es que afortunadamente ninguno hemos vivido una guerra ni una posguerra, cosa que normalmente nuestros padres se han vivido, o la guerra o la posguerra, ¿eh? O eran muy pequeñitos en la guerra o sobre todo han vivido la posguerra. Y en cambio la generación que estamos aquí ya afortunadamente no hemos vivido eso. Eso que hace cuando no hay guerra ni posguerra, hay prosperidad económica. Y entonces aunque nos quejemos mucho de todo, desde luego nos quejamos porque no sabemos ni lo que es una guerra ni lo que es una posguerra y hasta ahora no sabíamos lo que era una epidemia. Y eso que la epidemia que estamos teniendo nosotros es muy light comparado con las de cólera, con las de peste y con todas las que ha habido durante toda la historia, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos esa idea. Bueno, Brunelleschi decíamos es el arquitecto a pie de obra, que es un arquitecto en sentido práctico, porque no solamente va a diseñar, va a hacer proyectos, sino que va a estar también en la obra. Por lo tanto, es el arquitecto puente entre lo que es el mundo, ella es renacentista, pero es un poco el arquitecto puente entre el mundo medieval y el mundo renacentista. Alberdi os decía que ella es un arquitecto teórico y que realmente se dedica más a lo que el concepto de arquitecto que tenemos en la actualidad, que está en el despacho, que proyecta, que diseña, etcétera, y bueno, pues es lo que va a hacer. El Renacimiento os decía que hace muchas fachadas telón. El concepto de fachada telón os tenéis que quedar ya con él. Cuando hable de Alberti os voy a hablar de Santa María Novella, que es una fachada telón, ¿eh? Entonces, en Santa María Novella, ya lo sabéis, está en Florencia. En Santa María Novella es una iglesia gótica, pero la fachada que hace Alberti es totalmente renacentista. Esa es una fachada telón. Que el exterior no tenga nada que ver con el interior. ¿De acuerdo? Bueno. En cuanto a las plantas basilicales, que es lo que se empieza a utilizar en este momento, bueno, pues Brunelleschi las utiliza en San Lorenzo y en el Espíritu Santo, las vamos a ver también ahora. Y evidentemente lo que va a recuperar el Renacimiento es el arco de medio punto. El arco de medio punto porque es lo que se utilizaba en Roma, luego se utilizaba en el arte clásico. El gótico estaba utilizando arcos ojivales, ¿eh? Bóvedas de cañón, bóvedas de crucería en el románico y en el gótico. Bueno, pues todo eso desaparece y lo que nos vamos a encontrar es con la utilización del arco de medio. ¿Vale? Continuamos. Bueno, pues ya que tenemos la presentación hecha, nos vamos ya al Duomo de Florencia. El Duomo de Florencia. Primero, el concepto palabra Duomo. Duomo en italiano es catedral. Nosotros cuando llegamos a una ciudad hablamos de las catedrales góticas. Los italianos siempre van a hablar del Duomo, de la plaza del Duomo, es la catedral o la plaza de la catedral. Siempre estamos hablando del Duomo, estamos hablando de la Capilla. Y vamos a ver el proceso que sigue el Duomo de Florencia, que es uno de los más impactantes que podemos ver en toda la historia. En el año 1294, yo os he puesto aquí toda una cronología para que veáis un poquito cómo se desarrolla, la ciudad de Florencia decreta la construcción de una catedral que va a llevar el nombre Santa María del Fiore para reemplazar la antigua iglesia Santa Reparata. Es decir, donde está ahora mismo Santa María del Fiore, había otra iglesia, que era Santa Reparata, era muy antigua, estaba en muy malas condiciones y deciden, a finales del siglo XIII, derribar Santa Reparata y en su lugar construir una nueva catedral que va a ser Santa María del Fiore. Entre el año 96 y 98 se hace esa ceremonia de bendición de la colocación de la primera piedra de Santa María del Fiore y se le va a encargar el proyecto al arquitecto más importante de ese momento, que es Arnolfo di Cambio. Arnolfo di Cambio va a fallecer al poco tiempo. Realmente ya sabéis que tampoco tenemos muchos datos de esta época. Sabemos que muere en los primeros años del 1300, entonces va a ser el iniciador de la obra, Arnolfo di Cambio. Y de hecho, cuando vamos a Florencia, yo siempre que voy a Florencia me gusta pasear bordeando todo lo que es la catedral y la cúpula por detrás, y vamos a tener dos grandes esculturas, una de Arnolfo di Cambio y otra de Brunelleschi, como los dos grandes artífices de la catedral, el que inicia la catedral en estilo gótico y el que la termina con la cúpula en estilo renacentista. En 1331, evidentemente esto no es para aprendérselo, yo ni me lo sé yo, ni creo que se lo sabe nadie, es para que tengáis una idea y os hagáis ahí una idea de cómo se desarrolla. Florencia lanza un nuevo sistema de financiación basado en el pago regular a la ópera. Cuando hablamos de ópera en Italia, hablamos de la obra, O sea, el pago de la ópera es el pago de la obra de la catedral, Entonces, ¿cómo se va a costear esta catedral? Pues con unas cuotas fijas sobre los ingresos públicos, es decir, de los ingresos que tiene la ciudad de Florencia, se va a dedicar una partida, como diríamos hoy en día, a la construcción de la catedral. Igual que los ayuntamientos hoy en día sabéis que se mueven por partidas, bueno, pues se dedica un dinero público, una partida de ese dinero público a la catedral. Unos años después, en 1334, Giotto, un personaje fundamental de finales del gótico, es nombrado arquitecto de la ópera en el municipio de Florencia, pero él lo que va a trabajar es en el campanile, en el campanile de Florencia, iniciando la construcción del campanile según ese proyecto de Giotto. Siempre hablamos del campanile de Giotto. Giotto lo proyecta y lo inicia, no lo termina. Pero bueno, Giotto tiene una entidad tan importante que realmente como lo diseña y lo inicia, pues siempre hablamos del campanile de Giotto. Fijaros, Giotto empieza en 1334 y en el 37 muere, o sea que realmente tampoco le dio tiempo a hacer mucho, pero sí que proyectó, dio la idea y realmente Giotto está enterrado en el Duomo de Florencia. Unos años después, la actividad pasa a Andrea Pisano. Andrea Pisano es otro de los grandes arquitectos de este momento, es maestro constructor en la ópera. Se va a concentrar en el campanile, o sea, va a continuar ese campanile que deja Giotto inacabado porque muere, y va a continuar después, primero con Giotto y después con sus colaboradores. En el año 50 muere Andrea Pisano y Francesco Talenti es nombrado maestro de la ópera de Roma. O sea, que vais viendo la sucesión. Fijaros, las catedrales tardan mucho en hacerse. Entonces vamos viendo un poquito la sucesión. ¿Qué es importante? Que ya estamos en una época en la que se empieza a valorar a los artistas. Ya tenemos nombres de arquitectos, si os dais cuenta. Y entonces hablamos de Giotto, hablamos de Pisano, hablamos de Talenti, etc. Talenti propone un nuevo modelo para la catedral que modifica un poquito bastante el proyecto de Arnolfo di Cambio. En el año 59 se finaliza el campanile, el campanario, bajo la dirección de Francesco Talenti. Ese campanile que había iniciado Giotto, que había diseñado Giotto, pues lo acaba Talenti. Se empieza a disminuir las estructuras arquitectónicas de Santa Reparata para empezar la construcción de la catedral. Se completa la bóveda de la nave central de la catedral. se terminan los pasillos y en 1380, nos vamos a encontrar con un bosque de los Apeninos que va a ser donado, para la ópera del Duomo, para asegurar el suministro de madera para construir la catedral. Entonces, fijaros cómo va todo el proceso y un poquito lo lento que es ese proceso y todo el desarrollo que va a tener. Es una obra de tal magnitud que he querido darosla con bastante detalle. A ver si cambia de página. Ahora. Mirad. En 1418, la ópera de Santa María del Fiore anuncia el concurso para hacer la cúpula de la catedral. Lo que es la catedral ya está hecha, y ahora lo que queda es terminarla, rematarla. ¿Qué ponemos en el crucero? Mirad, durante toda la Edad Media, durante todo lo que es el gótico, pues han estado construyendo, pues ya sabéis que en el románico con bóvedas de cañón, en el gótico con bóvedas de crucería. Esta catedral está hecha con bóvedas de crucería porque es gótica, pero cuando ya está hecha la catedral y falta lo que es cubrir el crucero, quieren hacer algo diferente. Ya no quieren que sea estilo gótico. Está cambiando la mentalidad, estamos volviendo al mundo clásico y entonces se quiere hacer algo diferente. Y entonces se hace un concurso para intentar cubrir con una cúpula. ¿Por qué os digo intentar cubrir con una cúpula? Porque fijaros, en Occidente, insisto, en Occidente, desde que se hizo el Panteón de Roma, no ha vuelto a haber cúpulas. No saben hacer una cúpula, se les cae. De hecho, las bóvedas de crucería se caían a menudo también, eran complicadas de hacer. Pero las cúpulas no las saben hacer y se les caen. Entonces, ahora se plantean hacer lo que habían hecho los romanos. Los romanos empiezan a utilizar cúpulas. Siempre hablamos del Panteón, pero yo no sé si habéis estado en algunas termas romanas, el Caldarium siempre está cubierto con una cúpula. Lo que pasa es que nos han quedado un poco restos de eso. Y yo hace unos años, hace 3 o 4 años, estuve en la Domus Aurea de Nerón, que la verdad es que queda muy poquito, tienes que hacer un alarde de imaginación tremendo en la Domus Aurea, porque queda muy poco, pero en la Domus Aurea también se construye, hay una construcción de una gran cúpula. Entonces, eso que empiezan haciendo los romanos en los Caldarium, que se hace en la Domus Aurea de Nerón y que se va a hacer en el Panteón, pues realmente es lo que se quiere hacer aquí en Santa María del Fiore. Entonces, en 1420, concretamente el 7 de agosto de 1420, Filippo Brunelleschi gana el concurso para construir la cúpula y comienza a trabajar en ella. El 25 de marzo de 1436, fijaros, 16 años después, 15 y pico, no llega a 16, el Papa Eugenio IV consagra la Catedral de Santa María del Fiore. Se ha construido ya la cúpula. O sea que realmente esa inmensa cúpula, que bueno, yo si no conocéis Florencia, yo es un viaje que suelo repetir porque es un viaje impactante. Y entonces, bueno, llegar al Duomo de Florencia y ver aquella cúpula es una de las cosas más impactantes a nivel arquitectónico que uno puede ver. Yo creo que las cosas que a mí me han impactado han sido el Templo de Karnak en Egipto, me parece impresionante, y el Duomo de Florencia. O sea, yo cuando el Duomo de Florencia es una cosa que te deja como sin respiración cuando llegas allí y lo ves, ¿no? Bueno, en 1436 se hace un fresco en el interior de la catedral con un monumento ecuestre realizado por Paolo Uccello. Paolo Uccello va a ser uno de los grandes pintores de este momento. Bueno, pues ese fresco lo va a hacer Paolo Uccello. En 1436 también se aprueba el modelo de linterna propuesto por Brunelleschi. Ya sabéis que las cúpulas en la parte de arriba tienen que ir abiertas para contrarrestar los empujes de la cúpula. Entonces, por ejemplo, en el Panteón, lo que es directamente un óculo de 9 metros, sabéis que el Panteón es una cúpula de 43 metros de diámetro y de altura, y tiene un óculo de 9 metros en la parte central, bueno, que permite pasar la ventilación, la luz y la lluvia y de todo. O sea, a mí nunca me ha pillado lloviendo dentro del Panteón, pero vamos, si te pilla lloviendo, ves cómo entra el agua dentro del Panteón y cómo cae el agua dentro del Panteón. Bueno, pues aquí Brunelleschi lo que diseña es una linterna, es decir, un remate hacia el óculo, porque es que es indispensable, pero hace un remate con una linterna para que realmente no esté cayendo el agua dentro de la cúpula. En el año 45 se coloca el primer mármol de la linterna. En el 46 muere Filippo Brunelleschi, con lo cual Brunelleschi construye toda la cúpula, pero la linterna ya, como veis, la diseña, pero no la va a poder terminar. Y Filippo Brunelleschi va a tener el honor de ser enterrado en el Duomo de Florencia, como no podía ser de otra manera. O sea, Filippo Brunelleschi, si uno viaja a Florencia, pues es uno de los motivos es Miguel Ángel y el otro es Filippo Brunelleschi, ¿no? ¿Es la primera cúpula con linterna? Pues posiblemente sí, ¿eh? Nunca había pensado en ello, pero si partimos que las cúpulas que tenemos en Roma, los restos que quedan de cúpulas, ya os digo, en las termas, no tenían linterna, la de la Domus Aurea, que yo he estado en ella, tampoco, y el Panteón, os puedo asegurar que lo que tiene es un óculo de 9 metros, entonces ese concepto de linterna puede ser que sí, que sea la primera. El 11 de agosto del 46, Michelozzo es elegido maestro de obras de la cúpula en sustitución de Brunelleschi. Michelozzo es uno de los grandes seguidores, de los grandes arquitectos que hay en este momento, y va a ser el elegido. Después, Andrea del Castaño realiza un fresco con otro monumento ecuestre. Si os dais cuenta, yo os acabo de decir que Paolo Uccello hace una pintura mural, una pintura al fresco, que es un monumento ecuestre, sobre Giovanni Acuto. Y Andrea del Castaño va a hacer otro monumento ecuestre de Niccolò da Tolentino. ¿Por qué se hacen estos monumentos ecuestres que en este momento son pictóricos? Son pinturas al fresco, esas dos pinturas que tenemos en la catedral. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, el recuerdo que tenemos de la antigüedad clásica. Hay una escultura maravillosa que es Marco Aurelio, la estatua ecuestre de Marco Aurelio, y entonces da esa prestancia del emperador a caballo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Renacimiento, dentro de esa mentalidad del mundo clásico, que quieren ser cualquier príncipe de este momento o cualquier burgués importante quiere ser, vamos, como un emperador romano. Entonces, no hay nada mejor que un monumento como el de Marco Aurelio. Ya veréis, cuando lleguemos a la escultura, esto se hace en pintura, pero luego en escultura vamos a tener el condottiero Colleoni y en la camelata de Donatello, que está justo delante de la catedral de Padua, de la catedral de San Antonio de Padua, y el monumento ecuestre de condottiero Colleoni, que está en Venecia, delante de la iglesia de San Giovanni y San Paolo. Entonces, es lo que se quiere hacer en este momento. Pero es que luego, si nos vamos viniendo siglos adelante, yo una vez que proyecté en clase el Gatamelata, alguien me dijo en clase, es igual, que yo no sé si acordáis que había una estatua ecuestre de Franco hace años por la Castellana. Dijo, es igual, es que es la misma mentalidad. O sea, es la misma mentalidad. El condottiero Colleoni, el Gatamelata, o las que se hayan hecho después, sin ponerles nombres, están emulando querer ser emperadores romanos. ¿De acuerdo? La base, el referente es ese. Entonces, vamos a tener dentro de la catedral esas dos pinturas, pero luego dentro del mundo de la escultura, las más conocidas, desde luego, son el Gatamelata, que está en Padua, y el Colleoni, que está en Venecia. Bueno, en el 61 se finaliza la linterna. Poco después, Andrea Verrocchi, otro de los grandes escultores del momento, realiza la bola de bronce dorada que se coloca en la parte superior de la linterna, que yo no sé cómo pudieron subir aquello allí, porque debe de pesar una barbaridad. Y entonces ya sabéis que está rematada con esa bola de bronce. Y en el 78 se va a producir un acontecimiento muy triste y muy drástico, que es la famosa conjuración de los Pacci. Yo no sé si habéis oído hablar de la conjuración de los Pacci. Los Pacci sí que son una familia nobiliaria, principesca, y entonces están reñidos con los Medici, porque ellos, los Medici han hecho dinero como comerciantes. Pertenecen a esa nueva clase de la burguesía que ha hecho dinero con el comercio de lanas y luego con los Pacci. Pero los Pacci son como de rancio abolengo, ¿no? Vienen de generaciones nobiliarias. Y entonces los Pacci nunca aceptaron que una familia nueva de alguna forma les adelantara en el terreno, ¿no? Que los Medici les ganaran terreno. Y entonces hicieron una conjuración, la familia Pacci con algunos otros miembros de Florencia, Y fijaros, hicieron algo terrible. Dentro de Santa María del Fiore, dentro de la catedral, un día que se estaba celebrando una misa de Pascua, o sea, un domingo de Pascua de la Semana Santa, por supuesto la familia Medici fue al completo, como gran familia, bueno, en aquella época iban todas las familias, ¿no? Bueno, pues y se hizo esa conjuración de los Pacci, a Giuliano de Medici le hirieron de gravedad, y mataron a su hermano Giuliano de Medici. Fue asesinado cuando solo tenía 25 años en esa conjuración de los Pacci, Y Lorenzo, bueno, pues logró salvarse porque huyó y se escondió en la sacristía. Bueno, como os podéis imaginar, esto va a traer consecuencias. Lorenzo no se va a quedar quieto después de esto. A él le han herido, han intentado matar a los dos herederos, o sea, el objetivo era muy claro. Acabar con la familia Medici, matamos a los dos herederos y entonces tomamos su puesto, ¿no? Entonces, después de este complot fallido, porque ya os digo que Lorenzo escapa, bueno, fue planeado por esa familia Pacci, grandes rivales de los Medici, apoyados por otros miembros de la nobleza que tenían esos celos, entre comillas, de esa burguesía que había subido. Y os digo que en esa misa de domingo de Pascua, pues Giuliano fue brutalmente asesinado mientras Lorenzo se iba a la sacristía. Bien, ¿qué va a hacer Lorenzo de Medici y el resto de la ciudad cuando sucede esto? Bueno, pues hay una revuelta popular, pero la ciudad se levanta en apoyo de los Medici. Porque los Medici, ya os digo, que sí que era una familia muy adinerada, pero una gran parte de su fortuna la invertía en la ciudad, con lo cual eso genera unos lazos con la gente. O sea, cuando el dinero es solamente para ti, pues queda para ti la cosa. Cuando la gente es capaz de embellecer la ciudad y de hacer una ciudad mejor, pues realmente esto va a hacer que una parte de la ciudad se apoye en favor de los Medici. Entonces van a buscar a los conspiradores y los van a matar. Y no solamente los van a matar, los van a dejar colgando de la ventana del Palacio de la Señoría de Florencia, boca abajo. O sea, los cuelgan de los pies y los tienen colgando boca abajo unos cuantos días, bastantes días, como una lección clara de lo que le va a suceder quien intente arremeter contra los Medici. O sea, que pagaron cara su conjura, la familia Pacci. Yo el otro día os comentaba la serie esta de los Medici que han hecho, bueno, pues todo esto. Lo que pasa es que en esas series, pues un acontecimiento así le pueden dedicar uno o dos capítulos, pero en fin, se ve claro todo lo que hay por ahí, ¿no? En el año 91 se hace el concurso para la fachada del Duomo, promovido por Lorenzo el Magnífico, que realmente no va a tener ganadores. O sea, está ya hecha toda la catedral, pero falta la fachada. En el año 92, la linterna de la cúpula está muy dañada por unos rayos. Fijaros, claro, es muy alta y encima tiene una bola de bronce, con lo cual atrae muchísimo los rayos, Y entonces va a quedar muy dañada y, bueno, pues realmente esto se consideró como un mal augurio, como un mal presagio, y de hecho a los pocos días, tres días después, murió Lorenzo de Medici. Entonces, bueno, pues se vio como un mal presagio, un mal augurio esto del rayo, ¿no? En el año 55, Amanati es elegido maestro de obras de la ópera, y en el 72-79 entra en acción Giorgio Vasari. Giorgio Vasari comienza a pintar la cúpula con el juicio final. Bueno, Giorgio Vasari es otro de los grandes artífices de este momento. Más que destacar como artista, destaca porque sabéis que nos dejó, es nuestro antecesor, es el primer historiador del arte. Nos dejó escrito la vida de los pintores, escultores, arquitectos, y gracias a él tenemos muchos datos de Brunelleschi, de Alberti, de todos sus contemporáneos, ¿no? Y bueno, pues él va a pintar el interior de la cúpula del Duomo de Florencia. ¿Cuál es el tema? Pues bueno, aunque estamos ya en una cúpula renacentista, el tema sigue siendo muy, muy religioso y muy, muy medieval. El juicio final. Evidentemente, lo más impactante en nuestra cultura cristiana es el juicio final. Porque el juicio final es moralizante. Te está diciendo que si haces unas determinadas cosas vas a ir al infierno y en cambio si haces otras vas a ir al cielo. Entonces es una lección moral impresionante. Bueno, pues el juicio final es lo que va a pintar Giorgio Vasari en ese, en esa cúpula. No la termina y se hace cargo del final de esa cúpula Federico Zuccari, quien completa el trabajo. Entonces, entre el año 72 y el 79 se pinta, una gran parte de la cúpula está pintada por Vasari, pero está terminada por Federico Zuccari. En el año 76 muere Francesco Sangallo, que también había sido maestro en las obras. Fijaros, el tiempo que llevamos en el desarrollo de las obras. Y en el año 1587, el gran duque Francesco I ordena la demolición de la fachada arnolfiana del Duomo. O sea, Arnolfo Di Cambio había hecho una fachada que no les gusta porque es gótica, porque era como un poco provisional, para hacer un nuevo proyecto que saldría a concurso. Todo sale a concurso, ¿eh? Salen a concurso las puertas del baptisterio, sale a concurso la cúpula y ahora sale a concurso la fachada del Duomo de Florencia, ¿eh? Pero como muere Francesco I, pues no sé, el concurso queda finalizado y no hay un ganador. Esto va a tener su trascendencia, porque vais a ver que la fachada se hace en el siglo XIX, ¿eh? En 1589 se produce la boda del gran duque Fernando I con Cristina de Lorena, y esto impone una serie de decoraciones dentro y fuera de la catedral, y va a ser la primera fachada falsa que se haga. Entonces va a ser una fachada pintada, claro, es mucho más fácil hacer algo pintado y colocarlo que hacer realmente una fachada en piedra, que es mucho más costosa. Entonces, para esta boda, pues Zuccari y algunos otros artistas hacen una fachada pintada. En el año 1600, con motivo de la boda del enlace matrimonial entre María de Médicis y el rey Enrique IV de Francia, se restaura esa fachada falsa y decoraciones interiores. Mirad, María de Médicis va a ser, los Médicis, como veis, van a emparentar con personajes muy importantes. De hecho, María de Médicis en 1600 se casa con el rey de Francia. El papel de María de Médicis como reina de Francia no tiene ninguna trascendencia. Ya sabéis que el único papel que han tenido las reinas hasta hace relativamente poco, su papel era única y exclusivamente proporcionar herederos a la corona. Realmente los que organizaban, gobernaban y tal, eran los reyes. Entonces, María de Médicis sí que va a jugar un papel importante, porque cuando muera su marido, ella va a ser regente con su hijo, el futuro Luis XIII de Francia. Entonces va a ser regente en varias ocasiones de Francia. Y es cuando ella va a tener un papel predominante dentro del mundo de la historia y dentro del mundo del arte. No como esposa de Enrique IV, que yo os digo no tiene mayor trascendencia, sino al morir su marido, como su hijo es pequeño, como regente de Sena. Bueno, estamos dando un repaso de historia, de arte y de todo, Bueno, en 1601 un rayo golpea la linterna, esa linterna tiene, como veis, tiene mala pata la pobre, golpea la linterna de la cúpula, haciendo que la bola de bronce caiga al suelo. Es una bola de bronce con una cruz encima, cae al suelo, y la nueva será reubicada en 1602. En 1661, con motivo de la boda del gran príncipe Cosme de Medici con María Luisa de Borbón, se pinta una fachada para la catedral. Fijaros, estamos ya en la segunda mitad del siglo XVII y todavía no tenemos fachada de la catedral. Esto en España nos suena raro, porque a nosotros no nos pasan estas cosas, pero a los italianos les pasa el mucho. Cuando estudiamos la iglesia de San Lorenzo de Brunelleschi, bueno, pues la iglesia es una maravilla, pero la fachada se la encargan a Miguel Ángel. Y resulta que luego no sabe muy bien por qué, deciden que no se la dan a Miguel Ángel. Bueno, ni se la dan a Miguel Ángel ni se la dan a nadie, porque la fachada sigue sin hacerse. O sea, tú llegas a la iglesia, que es una maravilla, sobre todo está en la sacristía vieja de Brunelleschi, adosada a la sacristía nueva de Miguel Ángel. Resulta que tú llegas allí, que todo es maravilloso, y la fachada es de ladrillo y no tiene nada, porque es que nunca se ha llegado a realizar. Esto les pasa mucho a los italianos, Dejan la fachada para el final porque es algo grandioso y al final, bueno, pues por ejemplo, ya os digo, en esa no se llega. Así que ahora vamos a tener una fachada pintada. En 1689 los rayos caen sobre el revestimiento de mármol de la linterna. O sea, que fijaros que la linterna es una atracción de rayos y no caen en la cuenta de que la bola de bronce atrae los rayos. Bueno, En el año 1722 se traslada de San Lorenzo a la catedral La Piedad de Miguel Ángel. Miguel Ángel, sabéis que hace varias piedades, la que tenemos en Roma, hay otra en Florencia, tenemos la Ronda Nini que está en Milán, en el Castillo Sforza, hace varias piedades. Bueno, pues una de esas piedades que hace Miguel Ángel estaba en la iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo está vinculada a la familia Medici. Entonces estaba en la iglesia de San Lorenzo y se traslada al Duomo de Florencia. Hoy en día tampoco está en el Duomo. Hace unos años, hace ya bastantes años, se construyó justo cuando uno bordea, llegamos a la plaza del Duomo, delante está el campanile, está el batisterio, está la fachada, está la catedral. Ya os digo que a mí siempre me gusta bordear la catedral, que te lleva más de media hora bordear la catedral entera. Pues justo detrás de la cúpula hay un edificio que es el Museo de la Ópera del Duomo. Ahí está el original, ahí está la piedad de Miguel Ángel que se ha trasladado a ese museo. Está el original de las Puertas del Paraíso, que hizo Ghiberti. Lo que hay ahora mismo en el batisterio es una copia en bronce, pero el original está en el Museo de la Ópera del Duomo. Y bueno, pues hay otra serie de obras de arte. Está la cantoría de Donatello, hay bastantes obras de arte. Bueno, pues en ese momento se traslada la piedad de Miguel Ángel. En el año 1770 se produce la abolición de los gremios, incluyendo el de la lana, que hasta entonces eran los guardianes de la ópera del Duomo, es decir, los que ponían una gran cantidad de dinero para que se construyera el Duomo de Florencia. En el 78, por orden del duque Leopoldo, todos los manuscritos e incunables que formaban parte de la biblioteca de Santa María del Fiore y todos los libros litúrgicos de la sacristía se transfieren a la biblioteca laurenciana. Yo no sé si habéis oído hablar de la biblioteca laurenciana, hablaremos de ella en clase. A mí me encanta, he estado ya varias veces y me encanta. Para la biblioteca laurenciana es como una gran nave tipo basílica alargada y la escalera de acceso la hace Miguel Ángel. Y bueno, es una de las cosas más impactantes. Esa escalera en un espacio pequeñísimo con tres tramos de escalera es una maravilla. Bueno, pues fijaros. Este señor tiene el buen gusto de sacar del Duomo todo lo que son libros, manuscritos incunables y llevarlo a una biblioteca en la que se custodien de una forma que se custodien bien. Y entonces están en esa biblioteca laurenciana. Fijaros, en 1859, es decir, hace 150 años, se hace un nuevo concurso para la nueva fachada del Duomo. En el 60 ya tenemos rey en Italia, el rey de Italia, Víctor Manuel II, coloca la primera piedra para la nueva fachada del Duomo. Y en el 69 es nombrado arquitecto de la obra Emilio de Fabris para realizar eso. Muere Emilio de Fabris y otro arquitecto, Luigi del Moro, es el nuevo arquitecto de la fachada. Total, que la fachada se va a inaugurar el 12 de mayo de 1887. O sea, fijaros, desde que hemos iniciado la catedral con Arnolfo Di Cambio, la catedral está prácticamente acabada en la época de Brunelleschi, con luego la linterna y tal, pero fijaros las vueltas que da la fachada. Y de hecho la fachada se va a hacer en estilo neogótico, porque claro, la catedral es gótica. Se hace a finales del siglo XIX y está de moda el neogótico, con lo cual pues le va muy bien. Y la fachada es neogótica. Entonces, para que lo sepáis, que cuando vamos al Duomo de Florencia, tenemos una catedral gótica, una fachada neogótica del XIX y un remate de una cúpula renacentista de Brunelleschi. Bueno, en 1891 se inaugura el Museo de la Ópera del Duomo, ese museo que os digo yo, que hoy en día recoge pues la piedad de Miguel Ángel, las Puertas del Paraíso, la cantoría de Donatello y otras muchas obras de arte. Fijaros, hace relativamente muy pocos años empezaron a hacerse unas excavaciones arqueológicas en lo que quedaba de Santa Reparata, lo que son la primitiva iglesia anterior a la construcción de Santa María del Cielo. En el año 66 se produce un acontecimiento muy triste en la ciudad de Florencia, y es que hay unas inundaciones terribles, que provocan grandes daños en toda Florencia. Van a provocar daños en el Duomo, en el Baptisterio, en el Archivo Histórico, en las Puertas del Paraíso, en Santa Croce. Bueno, es terrible lo que va a suceder ahí, Y bueno, pues se desborda el río Arno, pero se desborda con... Lo del agua alta es pecata minuta comparado con lo que pasó en el año 66 en Florencia. Y de hecho, una de las obras de arte, y os hablaré de ello un poquito más adelante, que más sufre, es la última cena de Giorgio Vasari. La última cena de Giorgio Vasari, que está hecha sobre tabla, quedó prácticamente destruida. Yo he ido unas cuantas veces a Florencia y nunca la había podido ver. Y la última vez que estuvimos en Florencia, que yo creo que ha sido en el año 18, sí, en el 18 estuvimos en Florencia, pues por primera vez he podido ver la última cena de Giorgio Vasari, porque la han restaurado durante un montón de años y bueno, la han dejado maravillosa, de cómo estaba a realmente cómo la han dejado. En el año 1990, es decir, antes de ayer, las Puertas del Paraíso son sustituidas por una copia para ser restauradas y llevadas al Museo de la Ópera del Duomo. Yo la primera vez que fui a Florencia fue en los años 80, en el paso, antes las carreras eran de 5 años, en el paso del Ecuador, en tercero hicimos un viaje a Italia, pues estaban todavía las puertas allí. Pero bueno, en el año 90 se decide sustituirlas por una copia y se llevan al Museo de la Ópera del Duomo, donde están ya perfectamente restauradas, protegidas y maravillosamente bien. Y ya por último, en 2015, después de una magnífica restauración, el Museo del Duomo ha ampliado y se ha renovado y ha vuelto a abrir sus puertas. Porque yo, entre estos últimos viajes que he hecho a Florencia, pues por ejemplo, el primer viaje vi el Museo de la Ópera del Duomo. El segundo viaje que hice estaba cerrado por restauración y ahora lo han vuelto a abrir, y la verdad es que era un museo que estaba un poco anticuado, porque como veis es un museo que tiene más de 100 años, y la verdad es que ahora lo han dejado muy bien, porque la Piedad de Miguel Ángel estaba puesta como en una escalera, en un sitio pues con poca perspectiva, que no se veía bien, y ahora la verdad es que lo han dejado espectacular. O sea, que el Museo de la Ópera del Duomo es un sitio para visitar. Tiene. La catedral no, se hace la fachada en el siglo XIX y las puertas son las del baptisterio. Se llaman Puertas del Paraíso por una anécdota de Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando vio las puertas que había hecho Lorenzo Ghiberti, le parecieron tan hermosas que dijo, son tan hermosas que merecerían ser las Puertas del Paraíso. O sea, de alguna forma Miguel Ángel vio que si el paraíso tuviera puertas, deberían de ser aquellas. Y aquello impactó tanto, aquella frase de Miguel Ángel, que desde entonces se las llama las Puertas del Paraíso. No porque surgieran con ese nombre, Bueno, pues ahí están. Y si vais a, ya os digo, si estamos, yo las suelo explicar dos veces, porque la explico cuando estamos paseando por y vamos al baptisterio in situ, explico que es una copia. Las explico y luego cuando vamos al Museo de la Ópera del Duomo, que ya se ve con menos gente y tal, el baptisterio tiene 3 puertas, unas que hizo Pisano, que son góticas, y 2 puertas que hizo Ghiberti. Las primeras que hizo Ghiberti son todavía de estilo gótico, metidas en una especie de trébol o de unas formas muy, muy onduladas, muy góticas todavía, y luego ya las puertas del paraíso, que son realmente renacentistas. Son 10 paneles rectangulares y bueno, son espectaculares. Bien, ¿os ha quedado claro todo el desarrollo? Bueno, pues yo creo que ha sido bastante exhaustivo. Bueno, pues vamos a ver primero lo que va a hacer Arnolfo Di Cambio dentro de Lyon. Mirad, Arnolfo Di Cambio vive entre 1245 y 1310. Fue escultor, fue arquitecto, se formó en el taller de Nicola Pisano, con quien trabajó en la iglesia de Santo Domingo de Bolonia y en la catedral de Siena. Entre las obras que hace Arnolfo Di Cambio, vamos a tener el retrato de Carlos de Anjou, que está en el Museo Capitolino de Roma, y es el primero que se realiza desde el mundo antiguo. Fijaros que esto es un concepto muy importante, Porque aquí Arnolfo Di Cambio, que estamos en finales del siglo XIII, ya casi casi tocando el siglo XIV, pues realmente hace un retrato. No había retratos de los retratos que se habían hecho en Roma. Y entonces esto es muy novedoso. Arnolfo Di Cambio también va a hacer la escultura de San Pedro que está en la Basílica del Vaticano. La hace en el año 1300 y va a hacer esa estatua de San Pedro que está en el Vaticano. Es una escultura en bronce, es una escultura muy hierática, muy expresiva, pero ya con un volumen clásico, esa sensación de volumetría, de peso, de que realmente es corpórea, es real, ya la tiene. Este San Pedro lleva unas sandalias, lleva las llaves, por supuesto, está dando la bendición. Primero se situó en el exterior de la Basílica Vaticana, pero en el año 1603 se trasladó al interior y se sigue conservando allí. Bueno, pues es otra de las cosas que va a hacer Arnolfo Di Cambio. Otro de los trabajos que hace Arnolfo Di Cambio es el baldaquino de San Pablo Extramuros. Yo no sé si conocéis la Basílica de San Pablo Extramuros. La Basílica de San Pablo Extramuros se llama así porque está extramuri, está fuera de la ciudad. Y bueno, es impactante, es una basílica enorme, impactante, y a mí me encanta visitar siempre que voy a Roma porque es un sitio muy impactante. También va a hacer el baldaquino de Santa Cecilia en Trastevere. Va a ser el artífice de la ópera de Santa Croce, va a ser el arquitecto de la iglesia de Santa Croce en Florencia. También va a trabajar en el Palacio de la Señoría de Florencia y va a empezar la Catedral de Santa María del Fiore. O sea, fijaros la trayectoria de Arnolfo Di Cambio, que va a trabajar en todos los proyectos importantes que va a haber en Florencia, y no solamente en Florencia, sino en esos baldaquinos de Roma, de San Pablo Extramuros, de Santa Cecilia en Trastevere, de esa estatua de San Pedro.
En el escenario del libro no aparece la ¿verdad?
No. Vale. Yo os aconsejo, vamos a ver, yo estoy haciendo un desarrollo muy, muy amplio de los temas. Entonces, leeros el libro por vuestro lado, y luego yo lo que estoy haciendo es ampliar muchísimo, porque el libro para mí se queda como muy, muy justo. Entonces, prefiero daros unos temas más amplios. Bueno, la catedral, Arnolfo Di Cambio es final del gótico, inicio del Renacimiento, es un poco ese puente, ¿de acuerdo? Aquí le cito porque es el iniciador de Santa María del Fiore. Entonces, aparte de Santa María del Fiore, ya que me pongo, pues os digo el resto de las cosas que hace, ¿vale? Bueno, la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia está construida sobre la antigua iglesia de Santa Reparata, como hemos dicho. A finales del siglo XIII, Santa Reparata resultaba demasiado pequeña para una ciudad tan próspera como Florencia. Y fijaros, hay una rivalidad tremenda entre... Estamos hablando de que no es un país unido, y que estamos, por un lado está Pisa, por otro lado está Siena, por otro lado está Milán, por otro lado está Venecia, por otro lado está Florencia. Hay una rivalidad tan fuerte entre estas ciudades que, ¿cómo se rivaliza en esta época? Pues hoy se rivaliza de otra manera, pero en aquella época se rivaliza con las catedrales. Quien tuviera el mejor duomo era símbolo de que era la ciudad mejor y más próspera. Entonces, os digo, cada época tiene sus formas de rivalizar, ¿no? Y entonces, ahora Florencia es la ciudad más próspera de toda Italia. Y entonces, bueno, pues quiere ser más grandiosa que las catedrales de Pisa y que las de Siena. Y entonces quiere construir una catedral mucho más majestuosa y mejor. Hemos visto que se inicia en 1296, en el estilo gótico del momento, con Arnolfo Di Cambio, pero que a partir de 1418 se encarga de ese cierre Filippo Brunelleschi, que contó con la ayuda de Ghiberti, a partir del 23 la de Girasol. Bueno, pues vamos ya con Filippo Brunelleschi, porque realmente Arnolfo Di Cambio es esa introducción para ver realmente lo que hace Brunelleschi. Mirad, Brunelleschi, lo primero que tenéis que tener claro es que trabaja sobre pie forzado. Trabajar sobre pie forzado en arquitectura significa que se termina algo en un estilo distinto. Cuando hablamos de fachadas telón. Ya sabéis que antes os he dicho, una fachada telón, yo a veces he oído algún historiador no muy cualificado que habla de fachadas pantalla. Hablando de fachada pantalla, yo no lo había oído nunca. siempre hablamos de fachadas telón. Entonces, es esa especie de telón, como en los teatros, que realmente está cubriendo el interior para que no lo veamos. Entonces, Filippo Brunelleschi trabaja sobre pie forzado, trabaja con una catedral gótica y es muy complicado terminar y acabar una catedral que es de estilo gótico en un estilo radicalmente distinto, como es una cúpula renacentista. Pues él está trabajando sobre pie forzado. Entonces, cuando yo os digo, cuando se termina de construir algo en el interior, hablamos de pie forzado. Cuando se construye una fachada de un edificio con algo que no tiene nada que ver, el caso más claro es el de Santa María Novella de Alberti, pues entonces hablamos de fachada. Quiero que sean dos conceptos que os queden claros. Bueno, Filippo Brunelleschi es florentino. Se va a formar como escultor y como orfebre. Fijaros, ninguno de ellos se formaba como arquitecto desde el principio. Todos empiezan siendo escultores, o sea, trabajando con la piedra y trabajando con otras cosas. Entonces, Filippo Brunelleschi empieza como escultor, es orfebre, y cuando se hace en Florencia el concurso para realizar las puertas del baptisterio, que es en 1401, fijaros, él nace en el 77, o sea, tiene 24 años, 23, 24 años, cuando se hace este concurso, él se presenta a este concurso. Y hay un museo en Florencia que a mí me encanta, al que voy siempre también, y al que no va nadie, a mí me da muchísima pena, y porque ahí están las dos piezas con las que compitieron Brunelleschi y Ghiberti. O sea, ellos tuvieron que presentar dos obras para ver cuál de los dos ganaba el concurso. Entonces, en ese concurso gustó más la de Ghiberti que la de Brunelleschi y le dieron las puertas a Ghiberti. Y entonces Ghiberti se dedicó a hacer las puertas. Primero las primeras puertas del baptisterio y luego las segundas. ¿Qué le sucede a Filippo Brunelleschi? Porque es un hombre joven, tiene 23 años, él tiene un gran concepto de sí mismo y se lleva pues una gran desilusión, una gran decepción cuando no consigue esto. Y entonces, bueno, a veces las decepciones son malas por un lado, pero son buenas por otras porque motivan a la gente. O sea, las decepciones en esta vida o te hunden en la miseria o te catapultan, una de dos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace Filippo Brunelleschi? Pues cuando queda detrás de Lorenzo Ghiberti y no gana el concurso, como él tiene grandes conocimientos matemáticos, decide marcharse a Roma. Y fue la mejor decisión que tomó en su vida. Porque se marchó a Roma, vio cómo se construía en Roma, estuvo estudiando cómo se había construido el Panteón, y entonces eso hace que bueno, cuando unos años después se plantee el concurso para cerrar la catedral, él esté en mejor disposición que nadie para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, fijaros, como os decía, a comienzos del 14 había una gran rivalidad entre las ciudades por construir la catedral más emblemática y los florentinos vuelven un poco sus ojos al Panteón de Roma y quieren hacer... El Panteón de Roma es como lo más de lo más de la antigua Roma. O sea, es el edificio más grandioso, más majestuoso que nos ha quedado en Roma, de la antigua Roma, a nivel de iglesia, o sea, a nivel religioso. Luego tenemos los circos, los teatros, los anfiteatros, etcétera, ¿no? Pero a nivel religioso es el edificio más impactante que nos queda. Entonces, vuelven sus ojos a Roma. En Roma, ¿qué os decía? Pues que la lluvia y el sol entraban por esa catedral. Imaginaros qué show, ¿no? La catedral dando misa, pero allí quedaba el sol, si llovía te mojabas, en fin. No estaba cerrada, no había algo que cerrar aquí. Entonces, ellos deciden que quieren una cúpula. Una cúpula es un concepto nuevo. A nadie se le había ocurrido hacer una cúpula en este momento. Estamos a principios del siglo XV. Todo se construía con bóvedas de crucería. Lo normal es que se hubiera terminado con una bóveda, una gigantesca bóveda de crucería, pues con formas de estrella, con florales, en fin, lo que es el estilo gótico. Pero no, los florentinos... Dentro de en ese movimiento de volver los ojos a la antigüedad clásica, vuelven sus ojos a la antigüedad del Panteón y deciden que quieren una cúpula, como habían hecho los romanos en el Panteón. Yo os digo, la lluvia y el sol entraba y la cúpula, había que hacer una cúpula, pero esta cúpula presentaba un gran problema. Y es que había que edificarla a 55 metros de altura sobre el edificio gótico existente, es decir, trabajando sobre pie forzado. Si conocéis Roma, el Panteón tiene una cúpula de 43 metros de diámetro y de altura, con ese óculo de 9 metros. Pero claro, el Panteón es un edificio que no es muy alto. El problema de aquí es que el problema de las catedrales góticas es que son altísimas. O sea, son los edificios más altos que ha habido arquitectónicamente hablando. Entonces, ¿cómo hacer una cúpula? ¿Cómo construir una cúpula? ¿Cómo llevar unos materiales a 55 metros de altura? Ese es el gran problema que se va a encontrar Filippo Magnis. Bueno, en el 1401, cuando tenía 23 años, participa en el concurso para decorar las puertas del Batisterio, fue finalista con Ghiberti, pero Ghiberti hizo una creación más clásica. Realmente lo que les encargan es un tema que es el sacrificio de Isaac. Entonces, ya os digo, les gusta más el que hace Ghiberti, y gana el concurso Ghiberti. Ambas están en ese museo del Bargello que os digo. Son dos piezas pequeñitas que, bueno, yo veo a la gente pasar por allí y no se enteran de lo que tienen delante, claro. Y yo cuando voy cuando organizo así viajes para vosotros, pues claro, yo sé lo que hay. Mirad, ahí está el David de Donatello. Está el David de Verrocchio. Está el Baco de Miguel Ángel. Están estas obras con las que compitieron Ghiberti y Brunelleschi en este concurso. O sea, es una joya, pero es una joya que valoramos un grupo de gente ya que no es en gran público. La gente cuando va a Italia, hay gente que va a Italia y se hace un circuito en 12 días de toda Italia. Entonces, bueno, pues es como lo de Gila. Me tomo un café no sé dónde y luego como en otra ciudad, ¿no? Bueno, pues una cosa así. Entonces, claro, Florencia, por supuesto, es el Duomo, pero Florencia son los Uffizi. Florencia es la academia con el David. Y eso, entre esas cosas, se mueve la gente como mucho. La mayoría solo ven el Duomo y alguno va a ver el David o alguno va a los Uffizi. Pero ya ir al Bargello, ir a otras cosas, la gente no va. Y entonces, ya os digo, el Museo del Bargello es impactante, porque tiene obras maestras y tiene un Miguel Ángel al que nadie va a ver, porque es el famoso Baco de Miguel Ángel. Bueno, pues en esta ocasión, la perspectiva científica. Bueno, la perspectiva es la perspectiva, llamarla como queráis. Perspectiva clásica, perspectiva científica, llamarla como queráis. La perspectiva es la perspectiva. Y bueno, el primero que la utiliza de forma práctica, Brunelleschi, el primero que escribe sobre ella es Alberti. ¿De acuerdo? Bueno, ya os digo que Ghiberti venció y hizo esas famosas puertas, que Miguel Ángel dijo que merecían ser las puertas, eran tan hermosas que merecían ser las puertas del paraíso, que es el nombre con el que las conocemos ya todos. Bueno, Brunelleschi pierde ese concurso y decepcionado se marcha a Roma, afortunadamente para todos nosotros, se marcha a Roma. Y bueno, pues hombre, irte decepcionado a Roma, ¿qué queréis que os diga? Le levanta la moral a cualquiera. Y entonces, pues allí entra en contacto con todas las ruinas clásicas, ve lo que queda del foro, del coliseo, del panteón, ve absolutamente todo lo que queda en Roma y estudia detenidamente el panteón. ¿Qué sucede? Que cuando en 1418 el tambor de la catedral dejaba un espacio de 41 metros de diámetro, cuando ese gremio de la lana decide que va a correr con los gastos de hacer la catedral y que se va a hacer un nuevo concurso para adjudicar las obras, pues ¿qué pasa? Que vuelven a presentarse los dos, Ghiberti y Brunelleschi. Imaginaros la cara de Brunelleschi cuando vio allí a Ghiberti otra vez. O sea, le debieron de dar de todo, Rivalizan de nuevo 17 años después. Claro, Brunelleschi ya tiene 40 años. No es ese jovencito de 23 y es un hombre perfectamente formado. Y, lo que va a hacer, fijaros, aunque va a ganar el concurso a él, le van a poner como coautor a Ghiberti. Es decir, le van a poner a Ghiberti como colaborador. Brunelleschi no podía ni ver a Ghiberti, como podéis imaginar. Y entonces se le van a colocar como colaborador al principio durante una temporada. Bueno, ¿Qué sucede? Que igual que cuando el concurso de las puertas del paraíso tuvieron que hacer ese sacrificio de Isaac, ahora les dicen que presenten un proyecto y todos van presentando proyectos. Llega Brunelleschi y llega Ghiberti, pues presenta un proyecto, llega el otro, presenta otro proyecto, y cuando llega Brunelleschi, llega sin nada, llega con un huevo. Es una leyenda curiosísima, ¿eh? Llega con un huevo. Y entonces le dicen que qué proyectos presenta, que cómo va a presentar la cúpula y va a poner huevo. Y dice, el que sea capaz de colocar el huevo de pie será capaz de levantarla. Los deja todos intrigados, ¿eh? Y entonces, bueno, pues intentan todos colocar el huevo, los del concurso, el propio Oliver, todos intentan, ya sabéis que un huevo no se puede poner de pie, porque por la forma se cae, ¿no? Llegan todos, intentan colocar el huevo de pie, no hay forma de colocar el huevo de pie, y le dicen, esto es imposible. Y entonces les dice, si supierais lo que yo sé, podríais poner el huevo de pie y podríais hacer la cúpula. Y entonces le dan el huevo, ¿y qué hace con el huevo? Casca el huevo por la parte más grande de abajo, lo casca un poquito y lo deja de pie. Entonces le dicen todos, bueno, empiezan a protestar y dicen, hombre, es que nosotros eso también lo sabemos hacer. Y dice, bueno, es que si supierais hacer lo que yo sé hacer, sabríais levantar la cúpula. Bueno, la verdad es que los deja tan impactados a todos que deciden depositar su confianza en él, pero yo os digo de una forma un poco relativa, porque le ponen ahí a divertir al lado a ver qué es lo que va a hacer este, ¿no? Y entonces le dan la obra, pero allí vertía al lado para que controle. Bueno, mirad. Pues si los queréis llamar así, pues sí, siempre hay una rivalidad entre arquitectos, entre artistas, efectivamente. Lo que pasa es que entre Bernini y Borromini, mirad, Bernini es, en todas las épocas, es como Miguel Ángel y Rafael, efectivamente, como Bernini y Borromini. Por ejemplo, Miguel Ángel y Rafael era un poco el mimado, entre comillas, de los papas, y Rafael era un poco el controvertido, ¿no? El que siempre era el gran genio, el que ponía problemas. Y con Bernini y Borromini pasaba lo mismo. Bernini es el que le caía bien a los papas, al que le encargaban todo, pero yo es que siempre me decanto por los que no tienen éxito. Entonces, yo creo que va conmigo, ¿no? Entonces, Borromini a mí me apasiona. O sea, me gusta Bernini, pero vamos, Borromini me apasiona. Entonces, yo que soy una enamorada de Roma, llevo mucho a Roma, de hecho, al año que viene quiero hacer un viaje a Roma. Y entonces, pues es que no tiene nada que ver. O sea, tú ves un edificio de Borromini y es chapo. O sea, el otro es mucho cálculo matemático, todo lo que tú quieras, pero no tiene, Borromini es que tiene un encanto muy especial. Pero me pasa con la pintura, soy una enamorada de Caravaggio, pero en fin, a mí me gustan siempre los conflictivos. ¿Qué le vamos a hacer? Porque pienso que son los genios, en definitiva. No son la gente. En esta vida o tienes éxito o haces cosas. Normalmente no van muy unidas. Cuando una persona tiene éxito, normalmente es porque hace cosas que le gustan a los demás y se las pagan bien. Cuando una persona tiene menos éxito, normalmente es que hace cosas que le gustan más a él y no se las pagan. Entonces, en esta vida tienes que optar, ¿no? Yo soy más de Borromini, de Caravaggio y un poco de esta línea, pero efectivamente. Bueno, mirad, en la Edad Media los arcos se construían con cimbra. Ya sabéis lo que es la cimbra, es una estructura de madera que se coloca, entonces allí se van poniendo las dovelas de los arcos. Y cuando ya está, lo último que se coloca es la clave en la parte de arriba, cuando ya se ha construido el arco, está bien, se quita la cimbra y el arco se sujeta. Bueno. ¿Pero qué pasaba? Que las cúpulas también se hacían con cimbra. Pero esta cúpula es tan alta y tan ancha que no se puede utilizar cimbra. Entonces, a ver cómo construyes una cúpula a 55 metros de altura con 41 metros de diámetro sin utilizar cimbra. Pues una de las cosas que va a hacer Brunelleschi es que anuncia que él va a trabajar sin andamiaje en el suelo. Bueno, esto fue un anuncio estupendo porque, claro, si tú no pones unos andamios desde el suelo a 55 metros de altura, imaginaros el ahorro que supone en madera y en mano de obra. Entonces esta idea ya les gustó mucho. Trabaja sin cimbra. Y así es como va a construir la cúpula. Bueno, En el año 1420, las autoridades nombran a Filippo Brunelleschi director del proyecto de la cúpula del Duomo. Bueno, el primer problema es el técnico. ¿Cómo levantar unos materiales tan pesados a 55 metros de altura? Ese es el primer problema con el que se va a encontrar Filippo Brunelleschi. Bueno, pues mirad, hasta este momento, en toda la Edad Media, se empleaba una especie de gran rueda de madera. A mí los animales me gustan a distancia, yo no soy de animales, todos me dan miedo. Entonces, pero he visto pues a mis primas de pequeñas que han tenido hámster y cosas así, ¿no? Y entonces, ¿habéis visto que los hámster tienen una especie de rueda que se meten y van rodando? Bueno, pues esto es cómo se construía en la Edad Media. Entonces, ¿cómo se subían los materiales en la Edad Media? ¿Cómo se subían a una catedral gótica? Pues se construía una gran rueda de madera y en su interior caminaban uno o varios hombres, dependiendo de a dónde hubiera que subir los materiales. Y entonces lo que se iba haciendo en esa rueda es que ellos iban caminando y entonces iban haciendo el esfuerzo, o sea, no se subían así a pulso, sino que a través de eso, con una serie de poleas, iban subiendo los materiales. ¿Qué hace Brunelleschi? Sustituye esta rueda de madera en la que hay varios hombres dentro, caminando, dando vueltas, sustituye esto porque es un gran ingeniero e inventa un montacargas con bueyes. O sea, el concepto de ascensor que tenemos hoy en día. Es que hoy en día nos parece que las cosas han existido de siempre, pero es que no han existido de siempre. Bueno, pues inventa un montacargas con bueyes en lugar de hombre. Fijaros, un hombre, las mujeres pesamos menos, pero un hombre puede pesar 70 kilos, no sé, más o menos. Bueno, mi marido pesa 69, 70 kilos, pero porque es delgado, es alto, pero es delgado. Pero bueno, entre 70 y 80 kilos, vamos a poner. Si en esa rueda hay 3 o 4 hombres, pues imaginaros un buey pesa a lo mejor 400 kilos, tiene una fuerza, imaginaros 2 o 3 bueyes con el montacargas. Pues claro, no es lo mismo meter a varios hombres y además lo pesado que es para un ser humano estar ahí metido dando vueltas en la rueda como si fuera un hámster, Bueno, pues un montacargas con bueyes en lugar de con hombres. Y además inventó un sistema que cuando el buey se movía en una dirección, la carga subía, pero cuando creó una cosa que se llamaba la marcha inversa, y es que cuando el buey se movía en la dirección contraria, aquello bajaba. Con lo cual era estupendo porque subías los materiales que tuvieras que subir, pero cuando el buey iba en la dirección contraria a través de ese sistema de engranajes, pues bajaban los materiales que les hubieran sobrado, con lo cual se aprovechaba muchísimo el tiempo. Porque por un lado subías materiales, pero si tenías que bajar algo, aprovechabas el momento en el que bajaba y se bajaba lo que se pudiera encontrar. Bueno, esto hoy en día nos parece de perogrullo. Pero es que hasta este momento esto no se le había ocurrido a nadie. Aunque nos parezca extraño. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a los montacargas, a los ascensores, a no sé qué. Bueno, pues el primero en inventar toda esta historia es Brunelleschi. Solo que en vez de con los medios técnicos que tenemos hoy en día, pues con medios animales, con esos bueyes, que si van en un sentido sube el material, si van en el otro sentido baja el material. ¿De acuerdo? Estas maquinarias de Brunelleschi eran tan avanzadas que no tuvieron rival hasta la revolución industrial. Fijaros lo que os estoy diciendo. O sea, Brunelleschi era escultor, era orfebre, era arquitecto, pero es que era un ingeniero extraordinario. O sea, era un inventor tremendo. Siempre que hablamos de inventos hablamos de Leonardo da Vinci. Pero es que antes de Leonardo hubo gente muy creativa, con mucha invención, como Filippo Brunelleschi. Y realmente Leonardo da Vinci estaba fascinado por Filippo Brunelleschi, por las cosas que había hecho Filippo Brunelleschi. Y en su cuaderno de apuntes anotó parte de los mecanismos que utilizaba Brunelleschi. O sea que una de las inspiraciones de Leonardo da Vinci fue Filippo Brunelleschi. Brunelleschi diseñó la colocación de los ladrillos en forma de espina de pez. Y esta fue la clave de todo. Voy a buscar a ver si encuentro. Nos van a matar de un susto con el timbre. Bueno, como lo de la colocación en forma de espina de pez, hay que explicarlo para que lo entendáis. Nos quedamos aquí y el próximo día seguimos aquí, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado la clase. Yo estoy hablando de Occidente, ¿eh? Yo no estoy hablando nada de Oriente. Yo todo lo que hablo es de Occidente, ¿eh? De hecho, cúpulas había en el Imperio Bizantino, en Santa Sofía, etcétera. Yo estoy hablando de lo que se hacía en Oriente, en Occidente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.